Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de la asignatura de bases químicas del medio ambiente. Y hoy vamos a trabajar el tema. Vamos a ver primero una presentación, ¿no?, de la profesora del Consuelo Escolástico rápidamente. Después ejercicios, ¿no? De hecho, la misma presentación también lleva algunos ejercicios resueltos. Vamos a ir trabajando, pues, este documento. Mira, aquí tenéis el programa, de lo que tiene, digamos, este tema. Y ya sabéis que la materia existe en distintos estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El gaseoso carece de forma definida, se pueden comprimir, se difunden, se mezclan con rapidez y tienen una menor densidad, una menor densidad que sólidos y líquidos. Es importante, ¿no? Y tenemos unas funciones de estado y a partir de aquí unas ecuaciones de estado que nos relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿no? La presión es la fuerza que se realiza por una superficie. Si hablamos de presión atmosférica, hablaríamos de la experiencia de Torricelli. Aquí tenéis una columna de mercurio invertida sobre un recipiente que contiene el mismo líquido. Y para un día normal, que se determina para una atmósfera, la columna tiene una altura de 76 milímetros de mercurio. Entonces, asimilamos la equivalencia de una atmósfera a 760 milímetros de mercurio, que es la altura de una columna de mercurio invertida en un día de presión que se considera normal, ¿vale? Un torr es un milímetro de mercurio y un pascal aproximadamente es una atmósfera, ¿de acuerdo? Bien, podemos establecer unas relaciones entre la presión, volumen y temperatura en función de la variable, la cual permanece constante. Si permanece constante el número de moles y la temperatura, tenemos la ley de Boyle, ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales en un gas. Es decir, que a mayor presión, menor volumen. Aquí tenéis la fórmula también expresada, ¿no? Valores iniciales y finales de presión y volumen. Aquí basta para trabajar que las unidades que tengamos a la derecha y a la izquierda sean las mismas. No hay por qué trabajar en un sistema determinado. Coincidencia de unidades es importante. Aquí tenemos la ley de Charles y Gay-Lussac, donde cuando el número de moles es constante y la presión es constante, la relación volumen-temperatura es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a su temperatura, siempre a presión constante. Si nosotros a presión constante elevamos la temperatura, el volumen de un gas se dilata, aumenta. Y aquí tenéis la expresión matemática que debéis saber, ¿no? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. También podemos encontrar otra expresión, la anterior, ¿no?, donde relacionemos no el volumen con la temperatura, sino la presión con la temperatura. P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. Aquí, en este caso, el número de moles sigue siendo constante, pero lo que es constante es el volumen. Si tenemos un sistema a volumen constante, un aumento de la temperatura supone un aumento de la presión. ¿De acuerdo? Como aparte también de la ley de Charles y Gay-Lussac. Bien, la relación entre volumen y moles, la ley de Avogadro, nos dice que a presión y temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Es directamente proporcional al número de moles de un gas. Es decir, que el volumen que ocupa un gas es proporcional al número de moles que tengamos. A igualdad de presión y temperatura, si queremos comparar dos gases. ¿De acuerdo? También es importante introducir el concepto de mol. Mol es la cantidad de materia que contiene un número de partículas, ¿no?, igual a lo que se llama el número de Avogadro. Esto lo tendríamos que relacionar con la masa atómica. Recordemos que la masa de un átomo eran 12 UMAS. La masa de un mol de átomos son 12 gramos. Y el número de partículas que hay en un mol de átomos, el número de partículas que hay en un mol de átomos es el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23. Átomos, partículas, moléculas. ¿Vale? A partir de aquí nosotros podemos deducir la ecuación de los gases ideales, ¿no? Que es esta ecuación de estado, P por V igual a NRT. Donde, ojo, aquí tenemos que tener en cuenta que la presión la tenemos que expresar en atmósferas. ¿Vale? El volumen en litros. La temperatura siempre en Kelvin. La temperatura siempre en Kelvin. En cualquiera de las fórmulas que hemos visto hasta ahora, de Boyle o de Sack-Rayleigh-Jussac, siempre la temperatura en Kelvin. No lo olvidéis. Nunca en grados centígrados. Y recordad que los Kelvin son los grados centígrados más 273. Y R es la constante de los gases ideales cuando expresamos la presión en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin, que es este valor que tenemos aquí, de 0,082, que siempre lo utilizaremos y es muy habitual en química, sobre todo cuando trabajamos con gases. ¿Vale? Cuando estamos trabajando a una presión de una atmósfera y temperatura a 0 grados centígrados, un mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Es muy habitual conocerse este factor de conversión cuando la presión es una atmósfera y la temperatura 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, también, aparte de esta ecuación que hemos visto hace un momento, P por V igual a NRT, nosotros podemos quedarnos con la ecuación P por V partido por T igual a constante, ¿no? Cuando la masa es constante. ¿Por qué? Porque P por V partido por T es igual a N por R. R es una constante. Si N es constante, es igual al número de moles. Eso nos quiere decir que la presión por el volumen partido la temperatura absoluta es constante. Y de aquí podemos escribir una ecuación que nos relaciona dos estados cualesquiera de un gas sin mantener constante ninguna de las variables. ¿Vale? Bueno, ¿qué aplicaciones podemos tener de la ecuación de los gases ideales? Pues dos cuestiones. Una, deducir la masa molecular. Se utiliza muchas veces la ecuación de los gases ideales para determinar la masa molecular de un gas, ¿no? Entonces, sabemos que P por V es igual a NRT. N, el número de moles, se puede expresar como, a mí me gusta más, voy a poner M, porque hay muchas M's, poner A. A es la masa en gramos del gas. ¿Vale? ¿Vale? Nada. Masa en gramos del gas. Y PM es el peso molecular, pero hoy en día se utiliza más masa molecular y se suele poner como una M mayúscula. Lo vais a ver en muchos libros, como M mayúscula. No quiere decir que no esté bien lo que está escrito aquí. Faltaría más, está perfecto. ¿De acuerdo? Pero encontraréis que la densidad de un gas es igual a la masa molecular o la presión partido R por T. Esta fórmula es muy interesante porque nos está diciendo que la densidad de un gas es proporcional a su masa molecular. La densidad de un gas es proporcional a su masa molecular. Si nosotros tenemos dos gases que se encuentran en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿cuál será más denso? El que tenga mayor masa molecular. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un gas metano, CH4, y el O2, porque el oxígeno es diatómico, hay que recordarlo, la masa molecular del oxígeno es 32, ¿no? Y la masa molecular del metano es 16, ¿no? Entonces, ¿cuál es de los dos más densos? El oxígeno. El oxígeno es más denso que el metano porque su masa molecular es el doble. Su densidad será el doble en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bien, si tenemos una mezcla de gases, vamos a pensar en la ley de Dalton, que nos dice que en una mezcla de gases la presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases independientemente. Es decir, aquí lo tenéis, ¿no? Presión total es igual a P sub A más P sub B más P sub C. Ahora bien, esta ecuación se puede transformar a partir de la ecuación de los gases ideales, aplicando la ecuación de los gases ideales para un gas, el gas I, y también para el conjunto de todos los gases. ¿Cuál es la diferencia? La primera ecuación sería para un gas I, para el gas A, P sub I por V igual al número de moles de ese gas por RT. Pero cuando si consideramos todos los gases que tenemos en la mezcla, la presión total por el volumen es igual al número de moles totales por RT. Si dividimos ambas ecuaciones, ¿no?, nos queda este cociente de aquí, que veremos después que es la fracción molar del gas I. ¿Qué es la fracción molar? Pues es una forma de expresar la concentración. Es igual al cociente de los moles de un gas partido de los moles totales. Partido de los moles totales. De ahí que la presión parcial de un gas se puede expresar como la presión total multiplicado por la fracción molar. Multiplicado por la fracción molar. ¿Vale? La presión parcial es igual a la presión total multiplicado por la fracción molar. Porque la fracción molar es esta expresión. Los moles de ese gas partido los moles totales. Los moles totales. ¿Vale? Entonces la ley de Dalton nos indica también que la presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. ¿Cuántos moles de nitrógeno están contenidos en 280 litros de este gas, medidos a 0 grados? Bueno, esto simplemente se aplica a la ecuación de los gases ideales, P por V igual a NRT. Fijaos cómo la temperatura la hemos convertido en Kelvin, nunca en grados centígrados. ¿Vale? Entonces, el número de moles, ¿no? Fijaos, se obtiene de despejar de la fórmula. Aquí se han puesto las unidades de cada magnitud física para que comprobéis que es algo homogéneo. Homogéneo. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin. ¿Vale? Y me quedarán moles. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. El volumen de un gas de 2 litros a la presión de 760 mililitros de mercurio a temperatura constante, ¿cuál será su presión si el volumen pasa a ser de 800? Aquí modificamos el volumen a temperatura constante. Entonces estamos en la ecuación de Boyle-Mariot, ¿no? La ecuación de Boyle-Mariot que nos relaciona dos estados de un gas en una transformación a temperatura constante. Tenemos que tener la precaución, como os decía antes, de trabajar siempre en las mismas unidades, derecha e izquierda. Si a mí me dan una presión de 760, ¿no?, y aquí me dice cuál será su presión, puedo dejarlo en 760 y sabré que la presión va a tender en milímetros de mercurio. O pasarlo ya a atmósferas. Y ojo con el volumen. El volumen tenemos aquí 2 litros y aquí 800 centímetros cúbicos. Hay que ponerlo todo en las mismas unidades. Como la ecuación de los gases ideales se trabaja en atmósferas, litro, mol, Kelvin, es muy habitual que por costumbre, por inercia, ¿no?, siempre convirtamos las unidades en atmósferas, litro, aparte que con Kelvin siempre es obligatorio. Y es lo que hacemos aquí, en este caso. Hemos convertido los milímetros a atmósferas y el volumen, ¿no?, el volumen 2, ¿no?, el volumen 2, no el 1, a litros. A partir de aquí, aplicando la ley de Boyle-Mariot, podemos obtener la presión final. Al haber sustituido la presión en milímetros de mercurio, como veis aquí, obtendré la presión en milímetros de mercurio. Si después quiero transformarlo en atmósferas, puedo hacer una proporción o una regla de 3. Porque sabemos que una atmósfera, ¿no?, son 760 milímetros de mercurio. Podríamos haberlo hecho en atmósferas. El enunciado no me dice que exprese la presión en atmósferas o milímetros. Entonces, es correcto dejarlo en cualquiera de ambas unidades, ¿no? Si me lo especifican o tengo una pregunta tipo test, tendré que ver las unidades en que se da el resultado. Un recipiente que contiene 2.000 litros de gas a 20 grados calcula la presión del oxígeno sabiendo que su masa es de 2 kilos. Bueno, esto no es más que aplicar la ecuación de los gases ideales. ¿De acuerdo? Es esta, como bien sabéis, pasa la temperatura en Kelvin y los 2.000 gramos, los 2 kilos, hay que pasarlo a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular. El O2 es 16 por 2, 32. El número de moles es igual a la masa en gramos partido la masa molecular. Es decir, N es igual a partido por M mayúscula. O M partido por M, como queráis. Y entonces tenemos el número de moles. Una vez aquí, podemos sustituir en la ecuación de los gases ideales y despejar la presión. Bien, aquí tenemos el resultado, ¿no? Después dice, el volumen que ocupará esta cantidad de gas en condiciones normales. Bueno, aquí en el libro, en nuestro manual, todavía sigue considerando condiciones normales una presión de una atmósfera y temperatura a 0 grados centígrados. Pues asumimos esa definición. ¿De acuerdo? De vuestro manual, de vuestro libro. Y como veis, de este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, presión en una atmósfera, temperatura 273 Kelvin. ¿Cómo se puede hacer esto? De muchas maneras. Una es aplicar otra vez la ecuación de los gases ideales, sabemos el número de moles, sabemos la presión y la temperatura, despejar el volumen. O también recordar que un mol de un gas en esas condiciones ocupa 22,4 litros. Pues si tenemos 62,5 moles, pues será eso por 62,5, ¿no? Es decir, o también podríamos utilizar la ecuación que relaciona dos estados de un gas, P por V partido por T, P' por V' partido T'. Es decir, en este caso, las soluciones son diversas y todas ellas correctas. En una bala tenemos gases, tenemos confinado amoníaco para su uso como reactivo. El volumen, fijaos, nos dicen que es de 50 litros, la temperatura menos 2 y la presión 600. ¿Y cuántos gramos de amoníaco tendremos en este recipiente? Pues tenemos que aplicar P por V igual a NRT. Y aquí sí o sí hay que tener la presión en atmósferas cuando aplicamos la ecuación de los gases ideales. La presión en atmósfera. La temperatura, como siempre, en Kelvin. No os olvidéis. Y la presión en atmósfera, siempre. ¿De acuerdo? A partir de aquí, aplicando la ecuación de los gases ideales, podemos obtener los moles, 1,77. ¿Vale? El número de moles. ¿Y cómo sacamos la masa molar? Perdón, los gramos. Bueno, pues sabemos que el número de moles, ¿no? Si ponemos la nomenclatura que os he comentado, N es igual a los gramos partido la masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular del amoníaco? El amoníaco es NH3. Es 14 más 1 por 3. 17 gramos por mol. ¿Vale? Entonces, si tengo los moles, 1,77, los gramos, ¿vale? Y partido por 17. O si no, hacemos un factor de conversión. Tan fácil como decir 1,77 moles. 17 gramos es a un mol. 17 gramos es a un mol. ¿Vale? Bueno. Seguimos. ¿Cuál será la densidad del CO2 en condiciones normales? Pues tenemos que coger la fórmula de la densidad que la tenemos de antes, ¿no? La densidad es proporcional a la presión, a la masa molecular, RT. Esta MM es la masa molecular. Antes habíamos visto PM, ahora vemos MM. Muchas veces veréis que se puede abreviar poniendo una única M, masa molecular, pero mayúscula, para no confundir que la densidad es la masa, que antes os había dicho de poner una A, partido por el volumen. De hecho, pues la fórmula es la misma que la de antes, antes habíamos visto una D. Ahora vemos una ρ, correcto, m, masa molecular, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, nosotros podemos calcular la densidad del gas, ¿no? La densidad del gas, que es presión multiplicado por masa molecular partido por RT, ¿vale? ¿Y si la queremos saber en otras condiciones de presión y temperatura? Pues cambiamos la presión y la temperatura. Siempre la temperatura en Kelvin, no os olvidéis, La temperatura en Kelvin. Fijaos, presión en atmósferas, temperatura en Kelvin. Presión en atmósferas, temperatura en Kelvin. Aquí está, ¿no? En Kelvin. Y fijaos cómo la densidad ha disminuido, ¿no? En estas otras condiciones, ¿vale? Todo depende de la temperatura. La temperatura es mucho mayor y esto hace que sea menos denso, ¿no? A pesar de que la presión es menor, pero la disminución de la presión es mucho menor. Tenemos aquí otro ejercicio, un recipiente de 5 litros, tenemos oxígeno, 2 atmósferas y 20 grados centígrados. En otro tenemos hidrógeno a 7 atmósferas y 21 grados. Se mezclan ambos gases en un recipiente de 50 litros. ¿Cuál es la presión en el interior del recipiente? Mira, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, con los primeros datos de esta, ¿no? Ver cuántos moles tenemos de oxígeno, de O2. En el segundo recipiente, con el volumen, la presión y la temperatura, ¿cuántos moles tenemos de hidrógeno? Y ahora lo meto en un tercer recipiente, todo esto, donde ahora, ¿qué pondremos? Que la presión total, por el volumen que nos lo dan, es igual al número de moles totales por R por T. ¿Y cuál es el número de moles totales? Pues 1,74 más 0,42. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos calcular la presión total a esta temperatura de 35 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos una mezcla de dos gases, ¿no? Y nos pide cuál es la presión de cada gas. Esto se puede hacer de dos formas. Con la ley de Dalton, que nos dice que la presión parcial de un gas, que puede ser el nitrógeno, es igual a su fracción molar por la presión total. ¿Y qué es la fracción molar del hidrógeno? El número de moles del nitrógeno partido el número de moles totales. ¿Vale? De acuerdo. Esta sería la presión parcial de cada gas. ¿Se podría hacer de otra manera? Sí. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tan sencillo como decir que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Tenemos la temperatura? No. Y como no tenemos la temperatura, por esta vía no podríamos hacerlo. Ajá. Si supiéramos la temperatura, sí que podríamos hacerlo por la ecuación de los gases ideales. Pero en este caso, la única vía va a ser esta. ¿No? Porque si no, tendríamos que dividir ecuaciones y no nos conviene tampoco. Así que Dalton, presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. Seguimos. La teoría cinético-molecular, esto es interesante, que la sepamos. Las partículas de un gas se mueven al azar, con un movimiento browniano en todas las direcciones, con velocidad variable y chocando. Y asimilamos que el volumen de estas partículas es despreciable siempre con respecto al volumen de recipiente que las contiene. Las fuerzas intermoleculares son también despreciables. Las colisiones entre las moléculas son elásticas, es decir, que la energía cinética se conserva. Y la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta. Eso quiere decir que la energía cinética de un gas es proporcional a la temperatura absoluta. ¿De acuerdo? Bueno, el modelo molecular para la ley de Avogadro, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la adición de más partículas, ¿no?, en un gas provocan un aumento del número de choques y, por lo tanto, un aumento ¿de qué? Del volumen. Es decir, que el volumen de un gas es proporcional al número de moles. Lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Para la ley de Boyle, pues un aumento de la presión exterior produce una disminución del volumen. ¿Qué pasa con ello? Que aumenta el número de choques con las partículas, con las paredes del recipiente, y eso hace que aumente la presión del gas. Fijaos cómo la teoría cinética predice o justifica las leyes que antes hemos comentado. Es que cuando comprimimos un gas, los gases tienen menos volumen para el cual moverse, eso implicará que habrá un mayor número de choques primero de tiempo entre las moléculas del gas y las moléculas y las paredes del recipiente. Y esto hace que aumente la presión. Para la ley de Charles y Gay-Lussac, ¿no? En este caso, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿no? Aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad, y esto hace que aumente el número de choques, y, por lo tanto, en este caso, aumentará el volumen, porque no mantenemos la presión constante, aumenta el volumen, aumenta el volumen del gas, ¿debido a qué? Porque la presión se mantiene constante, estamos en una presión atmosférica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis una relación, ¿no?, entre lo que es que la energía cinética de un gas es proporcional a la temperatura, porque P por V es igual a NRT, ¿os acordáis, no? Entonces, estamos en general recordando la dependencia que hay entre la velocidad de un gas. Ojo, que en la velocidad de cada partícula tiene un valor determinado. Entonces, hablamos del promedio del cuadrado de las velocidades de cada partícula. Este que tenéis aquí es el valor cuadrático medio de la velocidad de las partículas. ¿De acuerdo? Y esta velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada del cuadrado de las velocidades, ¿vale? Y esta velocidad cuadrática media, como veis, es proporcional a la temperatura absoluta e inversamente proporcional, bueno, a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular. A la raíz cuadrada de la masa molecular. ¿De acuerdo? Bueno. Esa expresión ya la hemos visto, ¿no? La ley de Graham, o velocidad de efusión de un gas, ¿no? Bueno, la velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, o si queréis, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. Es decir, la velocidad con que efusión de un gas es mayor cuanto menor es su densidad, la densidad del gas, y cuanto menor es la masa molecular del gas. Parece lógico, ¿no?, que las moléculas más ligeras, las moléculas de menor masa molecular, tengan una efusión, ¿no?, más rápida, ¿vale? Bueno, gases reales, bueno, cuando las presiones, a presiones más elevadas de una atmósfera y a bajas temperaturas, ¿no?, los gases no se comportan de manera ideal, y se habla, por ejemplo, de la ecuación de van der Waals, donde se introduce una presión interna, que son las fuerzas intermoleculares que hay, ¿no? Y también un covolumen NB, ¿no? Ese covolumen tiene un valor ya significativo, cuando las presiones mayores, el volumen de las moléculas no es despreciable con respecto al volumen total, Hablar del covolumen y la presión interna. Si pasamos ya a los líquidos, ¿no? Hablar de la viscosidad, la tensión superficial, ¿no? Es algo que está ahí, que normalmente, bueno, es bueno que sepamos lo que representa la viscosidad, lo que es la tensión superficial, ¿no? ¿Vale? Y lo que se entiende por fuerzas de adhesión y de cohesión, simplemente, Bueno, los cambios de fase, ya los conocéis, ya sabéis que para pasar, siempre los cambios de fase tienen lugar a temperatura constante. Y la entalpía de vaporización es el tránsito de líquido a vapor. Ese calor que hay que ganar para pasar de líquido a vapor es igual y de signo contrario al calor, ¿no?, que habría que se tendría que transferir para pasar de vapor a líquido, que es la entalpía de condensación, una energía que se liberaría. Igual que la fusión de sólido a líquido es un calor que se absorbe, de líquido a sólido es la solidificación, el proceso inverso. Y la sublimación, que es el paso directo de sólido a vapor. ¿De acuerdo? Bueno, la presión de vapor de un líquido, ya sabéis que es la presión que ejercen las moléculas, ¿no? Las moléculas de ese líquido volátil, ¿no?, en ese recipiente cerrado, ¿no? Y que es función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. ¿Y a qué temperatura hierve un líquido? Aquella cuya presión de vapor coincide con la presión atmosférica. Por eso, como el agua a una atmósfera tiene una presión a 0 grados, tiene una presión de vapor muy por debajo de una atmósfera, y no es hasta 100 grados centígrados donde el agua tiene una presión de vapor que coincide con la presión atmosférica. Y por eso el agua hierve a 100 grados centígrados en un día normal. Si estamos en otras condiciones de sobrepresión o presión reducida, hervirá después o antes. Bueno, tenemos aquí un diagrama de fases, y sabéis que en el diagrama de fases hay un punto triple en el cual coexisten sólido, líquido y vapor. Y es un único punto, que es fijo para cada líquido, ¿vale? Bueno, para cada sustancia, porque aquí estaríamos hablando del agua, que tiene ese punto triple, ¿no? Ya sabéis que el agua hierve, hemos comentado ya, ¿no? Solidifica a 0 grados y ebulle o hierve, pasa a estado de vapor a 100 grados, ¿no? Una presión de una atmósfera. Bueno, las disoluciones, ya sabéis que son sistemas homogéneos de dos o más sustancias, ¿no? El disolvente es la sustancia que suele estar en mayor cantidad, el soluto en menor cantidad. Y disoluciones pueden ser de gases, ya las hemos visto, por la ley de Dalton, líquidas, las más habituales, líquidas, líquidas, líquidos, sólidos, líquidos. Y las disoluciones sólidas, que son las amalgamas en general, ¿vale? ¿Qué es una disolución saturada? Aquella que no puede admitir mayor cantidad de soluto disuelto. ¿Y una disolución no saturada? Pues aquella que admite mayor cantidad de soluto disuelto. ¿Y una disolución sobresaturada? Pues es aquella que contiene disuelto una mayor cantidad de la que puede tener una disolución saturada. Y es un sistema inestable. ¿Cómo se puede obtener una disolución sobresaturada? Pues saturar una disolución, elevar su temperatura, la solubilidad aumenta con la temperatura, meter más soluto y pues dejar enfriar. Cuando enfriamos, tenemos una disolución sobresaturada que muy fácilmente llegará a cristalizar. Veamos aquí. Se añaden 200 gramos de KNO3 en medio litro de agua. ¿Qué tipo de disolución se obtendrá sabiendo que la solubilidad es de 48 gramos por 100 mililitros? Bueno, medio litro de agua, si nosotros calculamos la solubilidad de esta disolución, ¿no? Es decir, son 200 gramos por 500 mililitros. Por 100 mililitros, ¿cuántos gramos son? 40. 40. Por lo tanto, será una disolución que no llega a estar saturada, porque la saturación está en 48. Pues será una disolución no saturada o insaturada, la disolución no saturada. Formas de expresar la concentración de una disolución: porcentaje en masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje en volumen, fracción molar, lo hemos visto hace un momento, la molaridad, moles de soluto, litros de disolución, la normalidad, equivalentes de soluto, partido litro de disolución, la molalidad, moles de soluto, partido kilos de disolvente. También podemos hablar de la concentración en gramos por litro, gramos de soluto, partido litros de disolución. Es una forma de expresar la concentración también conocida. Gramos de soluto, partido litros de disolución. Se llama la concentración en gramos por litro. No hay que confundir nunca la concentración de una disolución por la densidad, ¿no? La densidad es una relación masa-volumen, pero de la disolución. La densidad es masa-volumen de la disolución, De la disolución, masa volumen de la disolución, que no tiene nada que ver con la concentración en gramos por litro o la concentración que tengáis, masa volumen, ¿no? Gramos de soluto por 100 mililitros de disolución. Bueno, también se puede expresar en otras unidades de volumen, Bueno, porcentaje en masa, aquí tenéis la fórmula. Masa de soluto, masa de disolución, por 100. ¿Porcentaje en volumen? Parecido, pero ahora volumen. ¿Porcentaje masa volumen? Masa de soluto, volumen de disolución y tanto por 100. ¿Vale? Las fracciones molares, lo hemos visto antes. Si tenemos una disolución con solo dos componentes, pues serán los moles de soluto, partido los moles de soluto más moles de disolvente. ¿Y la fracción molar del disolvente? Los moles de disolvente partido moles de soluto más moles de disolvente. La molaridad, siempre hay que saber, esto es importante, no nos olvidemos, que la fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente es 1. ¿Y la molaridad? ¿Qué es eso de la molaridad? Pues los moles de soluto partido los litros de la disolución. Una forma de expresar la concentración muy habitual en química, la molaridad. Se utiliza mucho después en otros temas, como de equilibrio químico, de ácido base, la molaridad de una disolución es muy habitual. La molaridad es menos habitual, moles de soluto partido kilos de disolvente. La normalidad un poquito menos, número de equivalentes gramos de soluto partido el volumen de la disolución. Los ppm, ¿no?, que puede ser en relación masa-masa o masa-volumen, son importantes sobre todo para la parte de química ambiental, cuando veamos la concentración de contaminantes, etcétera. PPM es una relación 1 a 1 millón. Puede ser gramos, miligramos partido por litro, ¿no? Es una relación 1 a 1 millón, ¿vale? Uh, kilos partido por miligramo, por ejemplo, eso son partes por millón, porque la relación es 1 millón. Un kilo es 1 millón de miligramos, ¿no? Bueno. Vamos a ver este ejemplo. Un litro de disolución, ¿no? Tiene esta densidad y contiene estos gramos, ¿no? De NaCl. ¿Cuál es el tanto por ciento en masa? Bueno, si tenemos la densidad de la disolución y tenemos el volumen de la disolución, puedo saber el 2 gramos de la disolución, porque la densidad es masa partido por volumen, y por lo tanto la masa es densidad multiplicada por volumen, ¿vale? A partir de aquí puedo tener los gramos de la disolución y saber la concentración en tanto por ciento, serían los gramos de soluto, ¿no? Los gramos de disolución y multiplicado por 100. 278,17 partido 1180 y multiplicado por 100. Esto sería el tanto por ciento en masa. Aquí tenemos otro ejemplo. Una disolución acuosa de sulfúrico que tiene esta densidad y contiene 147 gramos, ¿no?, de este ácido en 1500 mililitros y de la fracción molar de soluto y del disolvente. Para sacar la fracción molar de soluto, tenemos que saber los moles de soluto. Si tengo 147 gramos de soluto, puedo pasarlo a moles. Y con los moles, ¿no?, por una parte, ¿no?, aquí tengo los moles, ¿no?, a partir de los gramos y la masa molecular. Ahora bien, ¿cómo puedo sacar los moles de agua? Pues tengo la densidad y tengo el volumen de la disolución. Pues con el volumen de la disolución y la densidad puedo sacar los gramos de la disolución. Y después restando los gramos de la disolución de los gramos de ácido, tendré que los gramos de agua. Los gramos de agua. Y con los gramos de agua puedo pasarlo a moles de agua. Entonces ya puedo tener la fracción molar. Porque la fracción molar son los moles de soluto partido de los moles totales. O los moles de disolvente partido de los moles totales, ¿no? Fijémonos, ¿eh?, cómo hemos obtenido los moles de agua. A partir del volumen de la disolución, con la densidad, hemos pasado a gramos de disolución. Restando los gramos de disolución a los gramos de soluto, tendré los gramos de disolvente. Convirtiendo los gramos de disolvente a moles, con la masa molecular, pues ya tendré los moles, y a partir de ahí los moles totales, etc. Se mezclan 100 mililitros de ácido sulfúrico con otros 50 mililitros de otro ácido sulfúrico. ¿Cuál es la molaridad de la disolución resultante? Aquí hay que suponer que los volúmenes son aditivos. Cuando mezclamos dos disoluciones, de dos volúmenes, de dos disoluciones de concentraciones diferentes, ¿cómo se calcula esto, la molaridad de la disolución resultante? Pues siempre hay que hacer lo mismo. Convertir a moles, ver cuántos moles de soluto hay en cada una de las disoluciones. Ver cuántos moles hay de soluto en cada una de las disoluciones. ¿De acuerdo? El número de moles que hay de cada una de ellas, ¿sí? Y después, para calcular la molaridad de la disolución resultante, es sumar los moles de soluto de las dos disoluciones y dividir por el volumen total, suponiendo que los volúmenes son aditivos. Y fijaos como en este caso sale 0,3. Bien, queremos preparar ahora un litro de ácido nítrico 0,2 molar a partir de otro ácido más concentrado, como veis. ¿Qué volumen debemos tomar de esta disolución comercial? ¿No? Bueno, eso se puede hacer de diferentes maneras. Como dice aquí, es calcular, en primer lugar, cuántos moles se necesita de soluto, ¿vale? Con la molaridad y el volumen. A partir de esos moles, con la masa molecular, ver cuántos gramos necesitamos de soluto. Pero yo no tengo gramos puros de soluto, lo tengo de una riqueza del 33%. Pues a partir de la riqueza, pasar a gramos de disolución comercial. Y con la densidad de la disolución, podríamos calcular el volumen, que serían 25 mililitros. Esto es una opción. Otra opción es hacerlo todo con factor de conversión, que se podría hacer. Es un poquito tedioso, pero bueno, tenemos un litro de disolución 0,2 molar. A ver, voy a contároslo rápidamente, si queréis. Un litro de disolución. 0,2 moles es a un litro. Lo paso a gramos. 63 gramos. Es a un mol. Lo paso a gramos de disolución. 100 gramos de disolución es a 33,6 gramos de ácido nítrico. Y ahora con la densidad. ¿La densidad cuál es? 1,5. Un centímetro cúbico de disolución es 1,5 gramos de disolución. Y se acabó. Ya se acabó el ejercicio. Y salen 25 centímetros cúbicos de disolución. ¿No? El ácido nítrico comercial. Bueno. ¿Cuál es la molaridad? La disolución preparada mezclando 150 mililitros de ácido nitroso CO2 molar con estos volúmenes. Bueno, con el primero, a ver, siempre que mezclemos dos disoluciones lo que hay que tener son los moles que hay de soluto. Lo primero calculamos los moles de soluto, ¿vale? En este caso lo tenéis ahí, ha calculado los moles de soluto con la molaridad, ¿no? Y el volumen, tenemos los moles de soluto, ¿de acuerdo? Esos serían los moles de soluto, 0,03 moles de ácido nitroso. Si yo le añado agua, ¿cuál será la molaridad resultante? Los moles de soluto partido el volumen total. El volumen total, ¿no? Entonces, los moles partido por el volumen total, tendremos la molaridad de la disolución resultante. La molaridad de la disolución resultante, ¿de acuerdo? La molaridad de la disolución resultante. Y si ahora lo mezclo con otra disolución de ácido nitroso, 0,5 molar. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sacar cuántos moles hay de ácido nitroso aquí. Fijaos, aquí tenemos los moles de una disolución. Aquí los moles de la otra disolución. Los moles totales serían 0,08. Entonces, ¿cuál es la molaridad resultante? Los moles totales partidos por el volumen total. Aquí tenemos otro de un NaOH, ¿no? Y queremos ver cuánto necesitamos para preparar 500 mililitros de disolución 1,5 molar. Se puede hacer con factor de conversión directamente, ¿eh? Permitidme que lo haga, ¿eh? Quiero preparar 0,5 litros de disolución 1,5 molar. 1,5 moles es a un litro de disolución, ¿vale? Sabemos que hay 40 gramos de NaOH, que es la masa molecular, es a un mol de NaOH, pero no es NaOH puro. Es comercial del 98%. Necesitaré 100 gramos de NaOH comercial por cada 98 gramos de NaOH. ¿Vale? Y esto sale 30,61 gramos de NaOH comercial. Impuro. Impuro. Es una opción. Y si no, veis aquí con haciendo estas proporciones también sale. Bueno, aquí esto es interesante, por ejemplo, ¿qué volumen de una disolución de glucosa 0,5 molar se necesita para preparar 750 mililitros de OTA 0,13 molar? Esto es muy interesante porque en toda dilución, el número de moles de soluto es constante. Entonces, si el número de moles de soluto es constante, nosotros sabemos que la molaridad es el número de moles partido por el volumen. Esto significa que la molaridad por el volumen de la disolución inicial ha de ser igual a la molaridad por el volumen de la disolución final, ¿no? Si nosotros queremos saber qué volumen de una disolución 0,25 molar se necesita para preparar 750 y otra 0,013 molar, simplemente habría que despejar el volumen de la disolución inicial, que son 39, ¿no? 39 despejando. Esto es muy útil no solo en este caso, sino también cuando diluimos un ácido concentrado todo diluido, ¿no? Es muy útil utilizar esta fórmula, es muy rápido el trabajo. Bueno, proceso de disolución, ¿no? Cuando es un proceso exotérmico, ¿no? Se produce la disolución, ¿no? Y en el caso, claro, aquí tendríamos que hablar de entalpías, y eso lo veremos en el tema siguiente. Así que lo vamos a dejar un poquito para el tema siguiente, que son las entalpías. Porque si es un proceso endotérmico, para que la reacción sea espontánea, tiene que haber un factor entrópico. Pero esto hay que dejarlo para el tema siguiente. ¿Factores que afectan a la solubilidad? Pues tenemos la solubilidad de un gas en un líquido, que afecta esencialmente la presión, ¿no? La presión y la temperatura. La solubilidad de un gas en un disolvente aumenta la aumenta con la presión, pero disminuye con la temperatura, ¿eh? Disminuye con la temperatura la solubilidad de un gas en un líquido, ¿eh? A mayor presión, mayor solubilidad, pero a mayor temperatura, menor solubilidad. Bueno, propiedades coligativas, esto es interesante, depende del número de partículas disueltas, de soluto, pero no del disolvente ni de su naturaleza. Entonces, hay estas propiedades coligativas. Descenso de la presión de vapor, aumenta o disminución de la temperatura de ebullición o descenso de temperatura de congelación y la presión osmótica. ¿Vale? Entonces, el descenso de la presión de vapor viene dado por la ley de Raoult y nos dice que la presión de vapor de una disolución, ojo, porque siempre estamos refiriéndonos a la presión de vapor del disolvente. Entonces, la presión de vapor, ¿no?, de una disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Eh? Por la presión de vapor del disolvente puro. ¿De acuerdo? La presión de vapor de una disolución es igual a la fracción molar del disolvente, ¿eh?, por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Vale? Es una forma. O también tenemos aquí abajo el descenso relativo de la presión de vapor igual a la fracción molar del soluto. ¿Eh? Se puede demostrar fácilmente, ¿eh?, desarrollando esta ecuación. Pero bueno, aunque lo sepamos, una fórmula es suficiente, ¿eh? La primera, la presión de vapor de una disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. Pues aquí tenéis un ejercicio donde te piden la presión de vapor de una disolución acuosa de glucosa cuando me están dando los moles que tenemos de glucosa y los moles de agua. Sabemos que la presión de vapor de una disolución es la fracción molar del disolvente, cuidado, del disolvente, por la presión de vapor del disolvente puro, que es 17,54, ¿vale? Y nos queda que es 16,8, ¿eh? Siempre se produce una disminución de la presión de vapor cuando tenemos una disolución con respecto al disolvente puro. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, el aumento de la temperatura de ebullición, ¿no? Cuando tenemos una disolución es proporcional a la molalidad. Disoluciones más concentradas tienen un mayor aumento de la temperatura de ebullición y un mayor descenso de la temperatura de congelación. Y esa proporcionalidad con la concentración viene dada por la molalidad. Esto es lo que se llama la crioscopía y la ebullioscopía. Ebullioscopía de ebullir y crioscopía de congelación. ¿Vale? Esas constantes ebullioscópicas y crioscópicas que veis aquí son características de cada disolvente. Son datos que me tendrían que dar. Evidentemente, en el caso del agua están tabulados. 1,86 crioscopía, 0,54 ebullioscopía. Y la presión osmótica, la ósmosis, es el paso de moléculas de disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Qué es una membrana semipermeable? Una membrana porosa que solo deja el paso de moléculas de pequeño tamaño, en concreto de moléculas de disolvente, ¿eh?, de moléculas de disolvente, que es el agua. Y siempre cuando ponemos en contacto dos disoluciones a distinta concentración, en contacto con una membrana semipermeable, fluirá agua de la disolución más diluida a la más concentrada hasta que se igualen las presiones osmóticas de ambas disoluciones. ¿Eh? Se tienen que igualar ambas presiones osmóticas. Y la presión osmótica, ¿eh?, es pi igual a CRT, C de molaridad. En disoluciones muy diluidas, la C se puede confundir con la molalidad. En disoluciones muy diluidas, ¿eh?, pero la fórmula estrictamente es pi igual a CRT, la RT, molaridad RT. Bueno, en disoluciones con electrolitos, en vez de compuestos covalentes, el efecto de la propiedad coligativa viene multiplicado por un factor I, que es el número de partículas presentes en disolución. Por ejemplo, si es un electrolito fuerte, como puede ser el cloruro de sodio, si está totalmente disociado, este I vale 2, porque el cloruro de sodio me da 2 iones, el ion sodio y el ion cloruro. Si es una sal parcialmente soluble, pues dependerá, ¿eh?, de la fracción que tengamos en disolución de iones disueltos. Entonces, siempre, ¿eh?, cuidado, la propiedad coligativa, cuando tenemos un electrolito en lugar de una sustancia covalente, viene multiplicado por un factor I. Y por lo tanto, en un compuesto iónico, ¿no?, el aumento de la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de congelación y la presión osmótica viene multiplicado por un factor I, que nos indica el número total de partículas presente en la disolución. Si el compuesto es covalente y ahí es 1, si es un compuesto iónico, pues será más de 1. Bueno, aquí tenemos lo que es un coloide y hasta aquí hemos llegado a una parte, ¿no? Permitidme ahora que os abra rápidamente hay unos ejercicios, ¿no?, del año pasado, que os pueden ser de interés. Aquí, ¿cómo se puede calcular la presión osmótica, ¿no?, de una disolución de una macromolécula? Fijaos que tiene una masa molecular de 34.000, la albúmina, ¿no?, que contiene una disolución que contiene 25 gramos, ¿no?, de huevo por litro, albúmina de huevo. Y a ver si la presión es 0,22. Pues aplicamos la fórmula. Pi igual a CRT, vemos la temperatura en Kelvin, C es la molaridad, ¿no? Moles son gramos partido masa molecular, A partido por V es la concentración en gramos por litro, que es lo que me dan. Una disolución que contiene 25 gramos por litro. Estos son los 25 gramos por litro. Aquí esto es la masa molecular, pues a partir de aquí puedo sacar la molaridad. La molaridad. Y la presión osmótica, pi, sería sustituir la molaridad por R y por T. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. Dice, si duplicamos la presión de un gas manteniendo constante la masa y temperatura, el volumen es la mitad. Pues sí, eso lo hemos visto ya antes, ¿no? Esto es la ley de Boyle-Mariotte a temperatura constante. ¿De acuerdo? ¿Una disolución diluida puede ser saturada? Sí. No hay que confundir el término diluido con saturado o no saturado. Una disolución de una sal muy poco soluble, la puedo tener diluida y ya saturada. Y ya saturada, ¿vale? Y ya no admita mayor cantidad de soluto disuelto. Las disoluciones poco solubles, se saturan con concentraciones muy bajas. Aquí tenemos cómo nos piden que calculemos el volumen que ocupa un gas cuando se cambian las condiciones de presión y temperatura. Simplemente, como os decía antes, previamente, se trata de que mantengamos las unidades. Fijaos cómo yo puedo tener derecha e izquierda milímetros de mercurio, ¿vale? Eso sí, siempre la temperatura en Kelvin, nunca en grados centígrados, siempre en Kelvin, importante. Y el volumen, pues me saldrá en las unidades, en las cuales yo haya puesto aquí el volumen. Si yo aquí lo he puesto en mililitros, me saldrá aquí también en mililitros. Aquí tenemos una disolución de ácido fosfórico, tiene una concentración 0,01 molar. Si consideramos que la densidad de la disolución es aproximadamente 1, ¿la molaridad qué valdrá? Bueno, pues eso tenéis que tenerlo muy claro. En disoluciones muy diluidas, como es en este caso, siempre nosotros podemos decir que la molaridad coincide con la molalidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es la diferencia? La molalidad son moles por kilo de disolvente y el otro es por litro de disolución. Pero claro, un litro de disolución, cuando es una disolución muy diluida, es un litro de disolvente. Si está muy diluida. Y un litro de disolvente, que es el agua, es un kilo de agua. ¿Veis la coincidencia? En disoluciones muy diluidas, la molalidad coincide con la molaridad. Bien, y ahora quería abriros un archivo interesante con, fijaos, tiene 81 páginas. Os he hecho una recopilación de ejercicios, ¿no?, que han ido saliendo de este tema 2 en exámenes durante muchos años. Pues aquí tenéis, pues bueno, pues aquí pues son preguntas tipo test, como nos expone en los exámenes, con tres opciones, en las cuales normalmente pues una es la correcta, ¿no? Salvo error u omisión, que siempre es posible, ¿no? Pero bueno, eso a veces pasa porque, porque hay muchos exámenes, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenéis de aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular la masa de un gas. En este caso de oxígeno, P por V igual a RT. Insistimos que la temperatura tiene que ser Kelvin, la presión en atmósferas, etc. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo en el segundo ejercicio de calcular la concentración en partes por millón, ¿no?, de una muestra de 2 kilos de atún que contiene 0,80 miligramos. Cuando hablamos de partes por millón, es una relación 1-1 millón. Es que eso es importante. Alguien dice, bueno, pues si es masa a masa, claro, kilogramos, gramos y miligramos. De kilogramos a gramos van 1000. De gramos a miligramos van 1000 más. Entonces, la relación es 1 es a 1 millón. ¿Vale? Entonces, yo puedo dividir perfectamente los 0,80 miligramos de mercurio en 2 kilos de atún. Y eso es una relación, una concentración miligramos-kilogramos, sí. Pero se abrevia poniendo partes por millón. Porque es de, vamos a ver, tenemos 0,4, ¿no? 0,4, ¿no? De un millón, ¿eh? Ya sea miligramos-kilo o como quiera llamarlo. Porque también podríamos buscar otras unidades, las toneladas y los gramos, ¿no? ¿De acuerdo? Relación 1 es a un millón, partes por millón. ¿Mm? 0,4 partes por un millón. Es una forma de expresar la concentración que se utiliza mucho en la parte ambiental. Perdón. Bueno, aquí tenéis un ejercicio de una disolución acuosa y nos pide la fracción molar. Y nos dicen que es 36% en masa. Yo aquí os aconsejo siempre, para calcular la fracción molar, que saquemos los gramos que hay de soluto y los gramos que hay de disolvente, ¿eh? Aparte. ¿Y cómo? Pues si es del 36%, pues por cada 100 gramos de disolución hay 36 gramos de HCl y 64 gramos de agua. A partir de aquí, nosotros sacaríamos la fracción molar del ácido clorhídrico. La fracción molar serían los moles de soluto, 36 partido 36,5 partido los moles totales. 36 partido 36,5 más 64 partido por 18. ¿Vale? Eso sería la fracción molar. ¿Mm? 0,217. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen que tenemos una botella de ácido clorhídrico 37% y de esta densidad. Si tomamos 70 mililitros, ¿cuánto ácido clorhídrico en masa hemos tomado? Bueno, pues si cojo 70 mililitros, sé la densidad, puedo calcular los gramos de la disolución. Y con el porcentaje en masa, sacaremos los gramos de soluto. 37 gramos de HCl por cada 100 gramos de disolución. ¿Eh? Por cada 100 gramos de disolución. Bueno, aquí tenéis otro de gases, ¿no? Que relaciona dos estados de un gas. El siguiente. Pues bueno, ¿cuántos gramos de CaCl2 se necesita para preparar 400 centímetros cúbicos de disolución 0,5 molar? Pues como me piden una cantidad, voy a pedir una cantidad que son los 400 centímetros cúbicos. Con la molaridad pasaré a moles, ¿no? Y como me piden gramos, utilizo la masa molecular. Y son 22,2 gramos. ¿Mm? Otro problema, este caso, estequiometría, ¿eh? 2,5 gramos de 1,3 butadieno. Nos pide calcular el volumen de hidrógeno que se necesita en esas condiciones de presión y temperatura. Claro, la relación que vemos aquí, igualada, es que por cada 54 gramos de este butadieno se combinan 4 de hidrógeno. Pero fijaos, o también podemos hacerlo pasándolo a moles, de lo que he hecho al final después, ¿no? Es decir, tengo 2,5 gramos de butadieno. Con la masa molecular lo paso a moles. La relación es 1:2, como podéis ver. Y a partir de aquí tendremos los moles de hidrógeno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos obtener el volumen? Pues con la ecuación de los gases ideales. P por V igual a NRT. La presión en atmósferas, el volumen en litros, N es el número de moles y T Kelvin. ¿Vale? Bueno. Bueno. Aquí nos piden cuál es la que no es válida, ¿no? De estas de aquí. Dice, la molaridad de una disolución. Dice, la molalidad de una disolución es el número de gramos de soluto que contiene un kilogramo. No, la molalidad siempre son moles por kilo. ¿Vale? La molaridad, moles por litro. La normalidad, equivalentes por litro. Y la molalidad, moles por litro. Luego C es la incorrecta. ¿Vale? ¿Mm? El siguiente es de disoluciones, ¿no? Para saber cuántos. Para tener 20 gramos de HCl, ¿qué volumen de una disolución de clorhídrico necesito? Pues paso los gramos de soluto a gramos de disolución. Esto es muy importante, ¿eh? Hay gente que se equivoca porque no pasa los gramos de soluto a gramos de disolución. Y que a partir de tener los gramos de disolución, podemos utilizar la densidad. Porque la densidad nos relaciona a la masa y el volumen de la disolución. ¿Eh? bueno, este es de gases, que hemos hecho ya, este es de Sachs, Gay-Lussac, ¿no? Que relaciona dos estados de un gas. Y os reitero, siempre la temperatura en Kelvin. No lo olvidéis. Y si lo olvidáis, cero. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos una de concentraciones, ¿no? De calcular las concentraciones de iones, ¿no? Presentes cuando tenemos distintas disoluciones, ¿no? Tenemos unas cantidades determinadas, ¿no? De cloruro de potasio, de cloruro sódico, de sulfato de potasio, ¿no? Y tenemos que obtener unas concentraciones que son moles por litro, dividir por el volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir los gramos a moles. Convertir los gramos a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular. ¿Vale? De gramos a moles. Con la masa molecular. ¿Y cómo podemos sacar la concentración de cada ion? Pues los moles totales que tengamos de potasio, que es 0,1 del primero y 0,04 del sulfato de potasio, porque tenemos dos, ¿no? El K2SO4. Tenemos dos iones potasio. Por eso ponemos 2 por 0,002. ¿Vale? ¿Y del ion sodio? El ion sodio solo aparece en una. 0,025 por tipo del volumen. El sulfato también solo aparece en una, pero el cloruro aparece en dos. Tenemos la parte del cloruro de sodio y del cloruro de potasio. Pues habrá que sumar los moles de cloruro de sodio y los moles de cloruro de potasio, porque la relación es 1:1. Bueno. Aquí tenemos una disolución, 200 mililitros de una disolución de etanol en agua, de una densidad determinada, ¿no? Calcular las fracciones molares, ¿no? Mira, para calcular las fracciones molares tenemos que tener los gramos de soluto, los gramos de disolvente y pasar a moles. ¿Aquí qué tenemos? 200 mililitros de una disolución de etanol en agua de una densidad. Dice que se ha preparado con 20 mililitros de etanol de esta densidad. Si yo sé los 20 mililitros de etanol y la densidad del etanol, puedo tener los gramos de etanol, ¿vale? Y con el volumen de la disolución y la densidad de la disolución, sé los gramos de la disolución. Pues la resta entre los gramos de la disolución y los gramos de soluto, tendremos los gramos de disolvente, ¿vale? Estos serían los gramos de disolvente. ¿Qué será la fracción molar? Pues los moles de la fracción molar del disolvente serán los moles de disolvente partido moles de disolvente más los moles de soluto. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos también otra cuestión. La molaridad de una disolución que contiene 64 gramos de metanol en 500 mililitros. O sea, hay que convertir los gramos de soluto a moles y dividir por el volumen. ¿Vale? Bien. Pues aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Y, bueno, este ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, exacto. Ya, pues otro de gases, ¿no? Donde aquí se mantiene, no se mantiene constante ninguna de las variables, y con esta ecuación de estado nosotros podemos determinar, ¿no? El volumen final. Muy bien, lo vamos a dejar aquí, y trabajando, si podéis, por favor, y en otro momento, pues, veremos de hacer más ejercicios. Gracias.